¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bien, muy bien. Analizando lo que acaba de, hace un par de horas, comunicar Gerardo Morales, que va a dar marcha atrás con el decreto. Pero la verdad me parece una engaña pichanga, porque ya está pensando en una reforma de la Constitución donde va a pedir que esto que está explicitado en el decreto quede con rango constitucional. Y por otro lado, deroga el decreto, pero descuenta los días de huelga, amenaza con la descontar los días de huelga. O sea, lo de Morales es una cosa de loco realmente, ¿no?
Sí, yo creo que claramente se trata de una especie de aprendiz de brujo de lo que eran las políticas de la dictadura militar. Durante el terrorismo de Estado se sancionó una norma, esto entre comillas porque no había Congreso, la sancionaban ellos, que era la llamada ley de prescindibilidad. Los empleados públicos, docentes, de la salud, de cualquier repartición pública, estaban sujetos a la posibilidad del despido sin causa. De manera tal que cualquiera que para los militares era portador de una demanda o era considerado pasible de ser despedido porque había protagonizado algún tipo de acción sindical, no tenía absolutamente ninguna defensa. Y estos decretos de Morales son genéticamente nietos de aquella ley de prescindibilidad. Creo que el pueblo jujeño, con la movilización del día de ayer, después de una semana entera de marchas, demostró que no estaba dispuesto a arrodillarse y agachar la cabeza. Además, se presentó la denuncia en la OIT, justamente da a conocer estos decretos en el mismo momento en el que las centrales sindicales de todo el mundo, y las argentinas también, estaban reunidas en Ginebra, en la asamblea anual de la OIT, de manera tal que esa denuncia produjo un verdadero escándalo dentro de la OIT, porque esos decretos son violatorios del convenio de libertad sindical y son violatorios de otros convenios que garantizan los derechos del trabajador frente al intento de despido sin causa. Así que creo que esto que ha hecho hoy, en parte, tiene que ver, o yo digo en gran parte, tiene que ver con la reacción del pueblo jujeño, que le demostró al señor Morales que en la democracia no basta simplemente con creerse dueño en la vida de las personas para imponer la voluntad de un sector minoritario. La constitución que pretende aprobar Morales es realmente preocupante. Es una constitución que no ha tenido una convocatoria al diálogo, es una constitución que tiene un perfil absolutamente autoritario, que desconoce el 14 bis, es decir, es una constitución inconstitucional, es decir, estamos ante la paradoja de que si quiere sancionar una constitución que viola artículos de la Constitución Nacional. Me gustaría ver ahora a los jueces de la Corte Suprema si en este caso van a reaccionar raudamente, como lo hicieron, por ejemplo, con el caso de las elecciones en San Juan y en Tucumán.
Ahora, Hugo, esto de Gerardo Morales es preocupante porque está más o menos en la misma línea que lo que puede predicar Patricia Bullrich, con lo cual muchos de los candidatos de Juntos por el Cambio van en esa línea, el cercenamiento de las libertades de los trabajadores, ¿no? O de los derechos de los trabajadores.
Sí, por eso es tan importante que haya tenido que recular Morales y que lo haya tenido que hacer presionado por la movilización popular, porque este es el globo de ensayo de lo que Juntos por el Cambio quiere hacer con los argentinos si llega al gobierno: aplicar políticas de ajuste y aplicarla con represión, con intimidación y hasta con la posibilidad de los despidos masivos. Y el pueblo jujeño lo hizo recular. Que piensen bien lo que van a proponer, lo que van a hacer en caso de que sean gobierno, porque evidentemente el pueblo argentino no está en condiciones de seguir tolerando experimentos autoritarios como este.
Luis.
Hugo, buenas tardes. Luis Cristofoletti de Nacional Libertador Mendoza. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenas tardes.
Un gusto. Bueno, teniendo en cuenta que tanto referentes dirigentes de la CGT como de la CTA han participado en Ginebra con Raquel Quiliormo de esta 111 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, se ha aprovechado para presentar en conjunto tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación como las entidades que están representadas en ese ámbito para dejar algún reclamo internacional frente a estos hechos.
Sí, se han presentado en el día de hoy, lo ha hecho la CTA de los trabajadores, entiendo que las otras dos centrales, la CGT y la CTA autónoma, van a hacer algo similar o van a acompañar. Se planteó con la ministra de Trabajo el tema, la ministra de Trabajo también expresó su preocupación ante el comité de normas porque se trata de una violación al convenio de libertad sindical, que sería, quizá, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál es el convenio más importante que tiene la OIT históricamente y por el peso que tiene en la vida de las centrales sindicales? Sin lugar a dudas, el de la libertad sindical. Así que fue buena la oportunidad, se aprovechó, y seguramente esto también influyó en la decisión que anunció el gobernador Morales.
Hugo, lo saco un minuto del tema y lo llevo a la arena política. Estamos acercándonos rápidamente a la definición o a las definiciones de candidatos. ¿Qué tiene que pasar en el frente de todos? ¿Paso o candidato único?
No, yo creo que comparto la opinión de los gobernadores que la semana pasada, en una reunión muy importante, 11 o 12 gobernadores postularon la necesidad de ir a una lista de unidad. Lo mismo ha planteado el sector político que representa a Sergio Massa, el Frente Renovador, que es el socio menor, digamos, dentro del Frente de Todos, y eso mismo ha expresado Cristina Kirchner en nombre de la fuerza mayoritaria dentro del Frente de Todos. Creo que eso compone una base de suficiente peso como para discutir la posibilidad de que se pueda acordar una lista única. Si así no fuera, bueno, habrá que ir a una PASO con reglas bien claras para evitar que sea una PASO que genere dispersión, escenarios de canibalismo político como los que vemos en el triste espectáculo que está dando la oposición, ¿no? Creo que eso no nos haría bien, y más siendo la fuerza que gobierna el país. Creo que eso es un elemento que hay que tenerlo en cuenta, porque bueno, el ciudadano, la ciudadana, creo que esperan de nosotros una gestualidad distinta a esta especie de pelea en el barro que estamos viendo en la oposición.
Uh-huh. Hugo, finalmente, este llamado de atención, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de la sociedad a Morales, una sociedad inclusive que lo votó mayoritariamente hace un muy poquito tiempo atrás, ¿puede morigerar el discurso de la oposición en cuanto a este sentido? Digo, Bullrich, Milei y todos ellos, ¿pueden bajar un poco los decibeles con respecto a lo que planean hacer? No digo que después no lo hagan, pero por lo menos no contarlos tan explícitamente.
Y yo la verdad que no sé por qué hay un fenómeno, y es que la aparición de Milei generó una disputa por derecha, ¿no? Una especie de certamen para ver quién era más duro. Uno hablaba de semidinamitar y el otro subía la apuesta y decía dinamitar el Estado. Uno hablaba de la independencia del Banco Central, que es una especie de dogma religioso para los neoliberales, y otro decía eliminar directamente el Banco Central. Entonces se van corriendo por derecha en una disputa que los lleva a sincerar lo que realmente piensan, y eso es bueno. que digan lo que van a hacer, que digan que vienen a ajustar, que digan que vienen a bajar los salarios, que digan que van a reprimir. Es bueno que lo digan, porque me acuerdo la campaña de Macri era todo amor y rosas. Después tuvimos que soportar el desastre que vivimos en este país, la pobreza, la persecución, el espionaje ilegal, bueno, todo lo que ya conocimos. Así que mejor que hablen con sinceridad, y si algo hay que agradecerle a Milei, es que bueno, le sacó la máscara progresista y de democrático a muchos de ellos.